Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a hablar de cine, vamos a hablar unos 10 minutos con Marcela Mata. ¿Cómo andás, Marcela? ¿Andás bien?
Hola, ¿cómo estás, Pablo?
¿Todo bien?
Muy bien.
Muerto con Gloria es la película que codirigiste con... ahora donde se me fue.
Mauro,
que es el autor del guión también, Mauro Sarcer, y que también es protagonista, digamos, actúa.
También, sí.
Muerto con Gloria, la vimos ahora en la sala Zitarrosa, bueno, en ese ciclo que organizó la Intendencia, que arrancó con Muerto con Gloria, que es cine gratis. El próximo jueves viene la del perro, que ahora no se me acuerdo cómo se llama.
La muerte de un perro,
La muerte, todo con muerte, che.
La muerte de un perro de Matías Gansi.
La muerte de un perro, Muerto con Gloria. Bueno, lo que me encantó de Muerto con Gloria, me gustaban varias cosas, pero primero que mostraste a una Montevideo muy linda, muy linda.
Sí. Bueno, yo creo que eso es una cosa recurrente en los modernos films, que arrancó con la película Los Modernos, uh-huh. donde también la ciudad jugaba un rol muy muy importante, ¿no? La tratamos como un personaje más, siempre nos gusta. La ciudad vieja es nuestro entorno diario, donde trabajamos, donde hacemos nuestra actividad diaria. Si bien yo vivo en El Pinar, pero bueno, acá es donde tenemos la oficina, donde estamos todo el tiempo, y la vemos de una belleza así inigualable, y por eso la queríamos mostrar así también en la pantalla, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el centro de la película es una librería, la librería Más Puro Verso, que es hermosísima, que está ahí en la peatonal Sarandí, pero también aparece en algún bar que no lo pude ubicar, no sé si era la farmacia o qué, hay un bar.
La farmacia no es la farmacia de la Ciudad Vieja, sino que es la vieja farmacia Solís. Ahí mentimos un poquito la locación, que está por Agraciada.
Por Agraciada, claro.
Ahí está, que en su momento, en un momento fue una farmacia, conserva todo su mobiliario y sus estanterías, y que en su momento también Osvaldo Reino la tenía como un centro de espectáculos, uh-huh. de comedia, de stand-up. O sea, nunca fue como un boliche abierto permanentemente, pero sí que tenía funciones semanales con algunos espectáculos, y ahí rodamos durante algún tiempo también un programa que hacíamos en TV Ciudad, que llamaba Blister, con un programa musical con Mónica Navarro, y bueno, por eso recurrimos a esa locación tan particular también de la ciudad de Montevideo.
Está muy linda todo, y bueno, y la librería es espectacular, y sí. La protagonista es una librera que su vida le va más o menos porque nunca alcanzó el orgasmo.
Ahí va.
Y a la vez está entre libros, ella es muy buena para los libros, y de alguna forma hay un subtexto, ¿no?, en la película, más allá que obviamente está planteado todo como una comedia, sí. En cuanto a que leer o vivir entre libros de alguna forma es convivir con fantasmas, ¿no?
Es un poco eso, es tampoco vivir como en un mundo de fantasías donde donde uno busca ideales que de repente encuentra en la literatura, pero no son fáciles de encontrar en la vida diaria, claro. Y entonces eso es lo que hace que Gloria esté un poco alejada del mundo real y por lo tanto de los vínculos reales, y le cueste mucho generar vínculos, tener pareja, tener una vida sexual satisfactoria, y por ahí entramos al personaje, digamos, en ese mundo fantástico y metafórico, donde sí puede relacionarse con un fantasma para iniciar, digamos, ese que sería como su autodescubrimiento, digamos, ¿no? Lo que nos permite la comedia y la fantasía es eso, tratar esos temas un poco que son serios, que son delicados, que hablan de la sexualidad y la sexualidad femenina, que es más tabú todavía, y del orgasmo femenino, bueno, desde ese lugar un poco más libre y de juego, como lo permite la comedia, ¿no?
Sí, y en este caso una comedia sobrenatural, digamos, ¿no?
Exacto.
Porque arranca, digamos, contando toda una vida normal, y me da la sensación que ustedes crearon un universo y que les costaba después salir del universo. Porque yo dije, va a terminar acá, lógicamente va a terminar acá. Y seguí un poquito más, y seguí otro poquito más, y seguí un poquito más. Y yo digo, ay, pero estos quedaron fascinados y querían seguir contando la historia de la parejita, la parejita, la parejita.
Bueno, no, ¿sabes lo que pasa? Que también capaz que, digo, de repente visto desde afuera, eso es absolutamente intencional, crear falsos finales, y que uno cuando la está escribiendo incluso decís, bueno, la historia podría terminar acá, claro. ¿No? Pero si yo fuera el espectador me preguntaría, ¿está? ¿Pero ahora qué? Porque siempre pasa eso que es el cuentito clásico del cuento de hadas, donde hay el príncipe y la princesa se besan al final y vivieron felices para siempre.
Sí, comieron perdices.
Claro, vivieron felices y comieron perdices. Y la gente dice, no, pero pará, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa un año después? ¿Qué pasa con la idea de que la vida... Bueno, no quiero hacer muchas cosas.
No, pero el tema es, digo, en el fondo estás hablando del amor y de la estabilidad o no del amor, si puede durar o no durar el amor, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, y además también hay unas que también, por eso no quiero hacer spoiler, hay unas vueltitas finales que cierran algunas interrogantes que se plantean al principio de la película o durante la película, de cuál es el rol de ciertos personajes, por qué están ahí, cuál es la misión del fotógrafo de la ciudad vieja, cuál es, ¿no? O sea...
Bueno, pero por eso, yo creo también que fueron creando un mundo, un universo, universo, como el de la librería, y después les costaba salir. Esa es la impresión que yo tuve como espectador. Pero atención, una de las cosas que puedo decir que me impresionó y que no siempre ocurre con una película... Y en este caso una película uruguaya, es que salía 18 de julio y la vi distinta.
Ah, bueno, qué bueno.
O sea, vi que realmente estábamos en una ciudad que es linda, una ciudad que tiene sus cosas, y que puede ser mucho más linda, en fin, y eso es como impregnado por la película, por toda la estética que tiene la película, que reitero, está planteada precisamente a diferencia de otras películas uruguayas que a veces hacen, ¿no? Hacen cierto énfasis digamos, en lo cotidiano, cierto aspecto feísta del ambiente. Esta destaca, bueno, igual que obviamente Los Modernos también destaca, se separa en que hay una voluntad de mostrar las cosas casi como una postal, ¿no? Una postal.
Sí, nos gusta mucho la ciudad y nos gusta rescatar eso. Y además te quería comentar, porque justamente uno, fíjate que eso te pasa a vos, que vivís acá todos los días, ¿no? Sí. Lo que nos pasó, la película se estrenó internacionalmente en Fantasia, un festival de cine en Canadá. Y bueno, recibimos, fue todo online porque no se podía viajar en ese momento por la pandemia. Y tuvimos Q&A por Zoom y preguntas del público y cosas así, y uno de los comentarios de una de las personas que estaban ahí, que era crítica o algo así, una chica, dijo, no conozco Uruguay y no conozco Montevideo, por supuesto, dice, pero estoy deseando que se termine la pandemia porque el primer lugar que voy a ir es, o sea, la película la dejó enamorada de Montevideo. Entonces dijimos, bueno, bien, misión cumplida por un lado, porque es parte de lo que uno quiere generar, ¿no?
Claro, no, pero aparte vos sabés que primero que insisto con esa cuestión como de tarjeta postal, porque estamos viendo el peatonal Sarandí, la Plaza Independencia, la Puerta de la Ciudadela, la farmacia, iba a decir, sí, en realidad antes una farmacia, la librería Más Puro Verso, pero también me acordé, eso obviamente después de ver la película, que Hitchcock decía que precisamente cuando él iba a filmar a París, cuando iba a filmar, él decía, siempre hay que agarrar el enfoque de las tarjetas postales, decía él, siempre. ¿Por qué? Porque la tarjeta postal tiene una cuestión de ficticia ya de por sí.
Claro.
Y entonces te está mostrando una realidad un poco más linda, o sea, estás mostrando que estás en la ficción, que quieres hacer
una ficción. Exacto.
Sí. Y quieres hacerlo más bello, porque acá, bueno, más en la comedia, pero Hitchcock lo decía para drama, para comedia, para todo, ¿no? O sea, él quería que sus películas fueran vistas como ficción, que no se confundieran con la realidad, no copiar la realidad.
Nosotros tenemos, o sea, por un lado, un estilo de actuación y de diálogos muy, muy naturalistas, pero en la parte estética, plástica, de construcción de la imagen, nos gusta, o sea, usar la herramienta que tenés cuando haces cine de crear un mundo diferente, ¿no? Entonces ahí sí que le ponemos empeño en que se vea lo más lindo posible, y cuando alguien te dice que se logró, bueno, nos quedamos contentos porque es una de las misiones.
Sí, y después hay una pregunta, ya la última. ¿Ustedes hicieron algún relevamiento en las librerías? Porque a lo largo de toda la película ocurre, digamos, como una especie de ritmo, de chiste, de pildorita, de grajea, que cada tanto viene un cliente o una clienta a decir, bueno, quiero la Biblia en compendio. Y dice, bueno, si tenemos el Nuevo Testamento y el Viejo, entonces deme el Nuevo porque debe ser mejor, o debe ser más actual, ¿no? Cosas así.
Y ahí... si ya salió el Nuevo, debe el Nuevo. No, sí, nosotros hicimos, por un lado hicimos entrevistamos a muchos libreros y sacamos muchas anécdotas reales, y otras las inventamos, ¿no? Uh-huh. Esa de la Biblia es de mi autoría, me puedo sacar cartel.
Mira, bien, pero podía ser real, yo te la creí.
Pero podía ser real.
Yo te la creí, mira vos.
De hecho, la mayoría de las que ves son reales. Creo que esa y una más son ficticias, pero las cosas más inverosímiles son
reales,
sí. De hecho, encontramos algunas que eran demasiado increíbles y no las pusimos para que no parecieran exageradamente. Claro. Pero yo qué sé, la de la tapa de que puse celeste que combine con el papel de regalo es real.
Claro. Sea, sí, no, vos sabés que se lo comenté a varios libreros de Tristán Narvaja que no conocían que la película estaba centrada en eso, y entonces uno de ellos dijo, ¿qué? Hay alguno que dijo, quiero un libro con tapa azul. Y chao. Y digo, sí, ¿cómo sabes vos? Sí. Y bueno, porque le pasa, digamos, la gente va y pide cualquier cosa al librero, lo que sea, ¿no? Entonces, en la película aparece como son pequeños gags, pequeños chistes que la gente se ríe, ¿no? Libera mientras vamos atrás de esta comedia, que es una comedia también dramática, tensión, digamos. Sí. Vamos a ver evolucionar a esta muchacha, porque esta muchacha tiene un problema serio, digamos, de relacionamiento, ¿no? Serio. Sí. ¿No? Está muy bien Estefanía Tortorella también, haciéndola al costado, digamos, de punch.
Sí, sí.
¿No? Hace, ¿no?
Está Estefanía Tortorella y Nenán Pelennur, decís tú.
Sí.
Que es la compañera, digamos.
Ah, exacto. Ah, Nenán Pelennur. Ah, está.
Estefanía es la protagonista que acaba de ganar premio por esta película en Los Ángeles.
Estefanía.
En el Festival de Cine Independiente de Mujeres de Los Ángeles. Ganó Mejor Actriz por Muerto con Gloria. Y Nenán Pelennur, que es una comediante impecable.
Muy buena, Nenán Pelennur. Muy buena. Me gustó mucho. ¿Cómo la hace? Las cortitas es espectacular para esa forma de hablar muy rápida y cortita. Y decir cualquier barbaridad. Ya con una cara de póker, ¿no? O sea, dice cualquier cosa.
Cualquier cosa. No, es excelente. La verdad que el elenco en general, nosotros quedamos muy contentos. Trabajamos con actores que son además amigos y que son súper talentosos. Y la verdad que estamos así, muy satisfechos.
Marcela, bueno, felicitaciones. También felicitaciones a Mauri y a todo el equipo. Realmente,
Muerto
con Gloria, yo creo que va a tener un camino largo. Esperemos que sí.
Esperemos, estamos ahora en estos días, mirá, estamos en el mercado internacional en Berlín, del Festival de Berlín, así que la estamos presentando ahí para los mercados internacionales, y ya está girando por el mundo bastante.
Bárbaro. Bueno, te mando un abrazo, un beso y de nuevo, felicitaciones.
Muchísimas gracias por la invitación, Pablo.
Chao. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, mañana 18 horas aquí por Radio Cultura, los espero, que lo pasen muy, pero muy bien.